ez daukazu ezten. Mistoka jabat eskutan, ez daukazu ezten. Guretzako berezia zara, ez daukazu ezten. Naufrago izateko gidali buron bat, eder eta neder. Guretzako berezia zara, guretzako berezia zara.
Hoy tengo un problema, Eri.
Sí, ya sé cuál.
Veo Tomás Guases por todas partes.
Sí.
No sé por qué.
Además, en momentos vitales diferentes, ¿no?
Sí. Sí, sí. Sí, sí, es verdad. Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Me hubiera encantado ser Umbrelina y al otro Tomás Guas también. Todavía tenemos tiempo. Ser magníficas Umbrelinas.
Es que hoy no sé si darte paso a ti o dar paso... Hola, Tomás Guas, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Tú eres Tomás, ¿verdad?
Tomás, uno de ellos, sí.
Y te apellidas Guas.
Guas, sí, sí.
¿Y tienes algo que ver con el otro Tomás Guas?
Creo que es el que me pagó los zapatos, el colegio y todo eso, sí.
¿Es cierto eso, Tomás Guas?
Es el Tomás Guas quinto.
¿Quinto?
Sí.
Cuarto.
El quinto,
bueno, nos perdemos.
Quinto ya. De España, cuarto de Tabarnia, ¿no?
Exacto.
Pero, sí, pero hay quinto también.
Hay quinto y espero ver sexto y séptimo.
Hasta el 14.
No os estrujáis mucho en la cabeza en la familia para poner los nombres.
Ha dicho hasta el 14, ¿eh? Fíjate. El 14, precisamente. 14.
Pero esto es una familia seria. ¿Cómo se tendría que llamar un hijo mío? ¿Leoncio?
No, es verdad, es verdad.
Todavía se le hubieran puesto... A este le hubieran puesto Vinicius, por ejemplo.
Eso sí, pero claro, Vinicius no existía en aquellos tiempos.
No existía, no había ni Brasil existía.
Ahora, hubieras tenido dos bien puestos si a Susana le hubieras puesto Tomasa. Eso ya hubiera sido ya el remate total, ¿eh?
Pero, sí, pero me hubieran echado.
¿Por qué está Tomás Guas hijo aquí en el estudio? Pues ahora lo contamos. Antes, Víctor Fernández Sevilla. Hola, Víctor.
¡Fernández!
Sí, don Joseba, ¿qué tal?
Muy bien, buenas noches. ¿Y tú? Buenas noches. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal estás?
Gracias por invitarme a este oasis de libertad en el que vemos la luz, ¿no? Más allá de las obras del Bernabéu y la lesión de Benzema, ¿no?
¿Has visto ya el Bernabéu, el vídeo que circula con la cubierta cerrada y todo? ¿Lo has visto?
No.
Yo he estado esta mañana.
¿Has estado?
Sí, estuve en el tour del Bernabéu con mis señores padres que han venido por mi cumpleaños.
Ah, mira.
Y estuvimos por allí, sí. Y ahí están. Debajo de la lona hay gente que trabaja, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, sí, claro, sí. Claro.
Bien, recuperado don Joseba. Tenía, sí, que tomar fuerza para combatir la idiocia, porque muchas veces la idiocia o te apartas un poco o tienes que acudir al botín eutanásico. Pero, en fin, y es mejor apartarse.
El botín eutanásico, madre.
Botiquín eutanásico, o como otra opción, abrir la ventana y arrojarse al vacío, ¿no?
¿Qué animales?
O sea, que es lejos de venir relajado, has venido todavía más alterado.
No, exactamente.
Sí. Es que no sé si has podido comprobar que cuando estás te dan por todas partes, pero si faltas te dan también por todas partes.
Porque la semana pasada
fuiste el objeto de las críticas por tu ausencia en el oasis.
¿Por parte de quién?
Por parte de muchos oyentes.
El pueblo.
Claro.
Ah, por parte de oyentes.
Bueno, sí.
Pues adelante, ¿no? Sí. Estoy acostumbrado a ser el muñequito del pim pam pum, ¿no? Sí. No te preocupes.
La verdad es que tu sustituto salió indemne, ¿eh? de la presencia en el oasis.
Ocaña me dijo, ¿no?
Sí,
que
señor,
tuvo unas
señor.
Actuaciones, ¿no?
Estuvo, sí. Aquí puso a cada uno en su sitio y...
Brillante. Bien,
brillante, sí,
estuvo,
sí.
Como, estaría como siempre brillante, ¿no?
Sí,
a su altísimo nivel.
Sí, señor. Vale. Germán Dovarro, hola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Joseba? Muy buenas.
¿Qué tal todo?
Muy bien,
muy bien.
Qué alegría escucharos, de verdad, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
A los Tomases, a ti, a Eriki, a Víctor, que ha vuelto al redil. Oye, y os digo una cosa, estoy
solo flipando. Falta Negreira.
Escúchame, déjate de Negreiras. ¿Sabes con lo que estoy alucinando yo?
¿Con qué?
O sea, el Depor contra el Castilla, contra el filial del Madrid, el domingo, y ha vendido todas las entradas.
Claro. No me digas.
Todas. O sea, Riazor está lleno. Vamos a ver, hay 25.000 abonados y, por tanto, a lo mejor no llega a haber 32.000 personas en el estadio. Que el récord, recuerdo, lo batió el Murcia hace nada con casi 28.000. A lo mejor al final hay 24 o 26, pero ahora mismo no queda una entrada a la venta para un partido de Primera Federación de por Castilla. Es flipante.
Joder,
flipante.
Qué barbaridad. Bueno, pues que lo disfruten los aficionados y los jugadores también, claro, y sobre todo los del Castilla, que no están acostumbrados.
Hay vida.
Más allá del Madrid.
Hay vida más allá del tobillo de Hazard, efectivamente.
Sí, bueno, pero está el Castilla ahí molestando.
Sí, exactamente.
Gran equipo, por cierto.
Claro, que si no fuese.
Claro.
Capitaneado y dirigido por Raúl.
La sombra capitalina está
es muy alargada. Es muy alargada. Sí, por supuesto que sí. Hugo Ballester Valencia, hola Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Todo bien por allí?
Todo bien, no hay guas.
¿Espíritu malo. Festivo? Bueno, eso es debatible, pero bueno. ¿Espíritu festivo en la capital del Turia?
Espíritu lo hay, en sí. Según quién, en los no, que no, pueden.
Digo en general, ante la cercanía del 19 de
no
marzo.
No tengo el dato exacto, pero mañana creo que hay 164, 170 verbenas en Valencia.
¿En la ciudad?
En la calle.
¿170 verbenas?
Sí. Sí, hombre, y tanto.
Uy.
Solo mañana, Solo mañana.
Mataría a tres del estudio por estar allí.
Y estamos a día 10 de marzo.
O sea, que verbena, qué palabra más
antigua.
Sí,
¿no?
Sí, más antigua, ¿no? Verbenas. Sí.
Oye,
no,
es muy bonito, es muy bonito. En mi pueblo las fiestas había verbenas.
Y sí, sí, por eso.
Ya han ido desapareciendo con el paso del tiempo. Ahora hay más DJs y estas cosas.
Víctor, a mí lo de disco móvil me suena...
No, por eso no, sí. Me agrada, ¿no? Porque
qué bonito, la verbena de la paloma, las
casales abiertos míticas, con sus carpas y...
Pero un momento.
Paella. Mira,
pero,
mañana hay mucha paella en la calle.
No pondrán reggaetón, ¿no?
Pondrán de todo. Hombre, pondrán todo, de todo. Por Dios. De Paquito el Chocolatero hasta...
Bueno, Paquito el Chocolatero, aceptable. Hombre, pero ahora, reggaetón,
ahora,
por Dios.
Ahora hay orquestas muy mimetizadas con el desarrollo y con la evolución de la música, ¿eh? Que te hacen actuaciones...
Víctor, toca disfrutar...
Rafael y Camilo VI, ¿eh?
Y también padecer. O sea, hay que saber asumirlo
todo. No, yo he tenido en los últimos días un acceso a la música del reggaetón y...
Y así te quedaste, ¿no?
Y me he quedado helado. Ya. Pero en fin.
¿Y por qué has tenido un acceso al reggaetón?
Porque de vez en cuando abro unas ventanas al mundo y me acerco a mis sobrinos. Y entonces me explican qué es lo que hay más allá, ¿no?
Ya.
Y claro, y como yo vivo al margen, yo me quedo sorprendido. Que es una cosa que me quedo
sorprendido. Creí que era por Estrellita, como decías lo de abrir las ventanas. No, Estrellita a reggaetón.
Estrellita ya no quiere saber. Mirando. En la pandemia sí, porque yo no podía salir.
No, me ha dicho que un día os va a mandar un mensaje.
Oh, por eso es verdad. Dios. No será verdad.
Sí.
Oh.
Sí. Pues el otro día, dice, sí, por supuesto.
Lo esperamos con ansiedad, por supuesto.
Panorama toca en dos fallas en Valencia. De hecho, va a empezar la gira allí, que es la orquesta más valorada, sin duda, en España. El 17 de marzo en la falla Manuel Mellá y Fuster, con Carlos Cortina. Y luego la semana siguiente vuelve a tocar por ahí.
¿Cómo te gustan, Eric, y las orquestas?
Soy muy fan. Y Mario es muy fan nuestro también. Y Lito, y bueno, toda esa gente.
Sí.
Y la falla Els Barris.
Anda, que
Els Barris, el 25 de marzo.
Será, ¿no?
En las playas, digo, en los pueblos de Galicia, cuando ponen una orquesta a un lado y otra a otro, para una y empieza la otra y están ahí hasta las 6 de la mañana, desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana.
Y que no son buenas las gallegas,
famosas. Aquí está la orquesta Monte Carlo, por ejemplo, lleva muchos años en... circulando y ya os digo, mañana desde primera hora hay paellas en muchas fallas, en muchas maravilla. Calles de Valencia, y luego ya se empalma con, como digo, la noche que va a ser larga.
En Galicia han estado luchando, no sé cómo ha acabado la historia, igual Germán lo sabe, para que la verbena gallega, por la cultura que hay allí, sea patrimonio de la humanidad inmaterial.
Sí, de momento no hay resolución al respecto, al menos que yo sepa.
Estáis a todo, ¿eh? Wow. Qué barbaridad.
Es que las verbenas son...
¿Sabéis quién está familiarizado con las nuevas tendencias musicales y con el reggaetón?
Es un bueno.
Juan Gato. Hola, Gato, ¿qué tal? Muy buena.
Por favor. Buenas noches. Lo que pasa, me queda sorprendido que estemos hablando de verbena nosotros y Víctor hablando de reggaetón.
Sí, es un poco el mundo al revés, es verdad.
Habrás perreado, ¿no, Víctor? Me imagino.
No, por Dios, hasta ahí podíamos...
Twerking, te imaginas.
Además ha sido un contacto simplemente informativo.
Claro. O sea, has abierto la ventana y la has cerrado enseguida.
Habrás perreado, dice Gato.
Ya que te metes en ese berenjenal hay que hacerlo todo.
Gato, uno, hay gente que veo hacer twerking estas cosas y da gusto verla, y otra da vergüenza ajena, ¿eh? O sea, que a veces es mejor ser prudente que hacer el ridículo espantoso.
Hombre, Víctor tendría lo suyo, ¿eh?
Vamos a ver, yo haría
que yo no, un momento, que yo no he ido a ningún lugar de moda ni a ninguna buitería, vamos a ver. Que ha sido en un tren dando unas explicaciones, yo no vi en ningún lado.
Pero ¿has practicado haciendo twerking o...?
No, por Dios, ha sido a través de unos aparatos musicales de estos modernos y unos cascos, simplemente. Hasta ahí llego, de ahí no paso.
Vamos.
¿Tienes alguna acusación de recibo, Gato?
No, muy bien. Una cosa nada más que es verdad que le he echado... Tiene mucho hater, Víctor, es verdad. Tiene mucho hater.
No, es verdad.
Pero lo que tiene Melchor es hater que lo defensor, ve.
¿Melchor?
Sí, nos meten mucho
a
traer.
A vosotros no, me meten a mí.
También.
Me meten una estafa, pero bueno.
Recibimos nosotros porque tú no tienes Twitter, niño. Como
ya, pero Twitter, me llegan, me mandan así algún correo.
Le faltamos al respeto y tal, que no lo dejamos hablar.
A Mel, Amel lo adoramos y bueno, tiene su espacio aquí y le tratamos
los
con cariño.
Los haters dicen que no tratamos bien a Melchor y que no favor. Y que pasamos muy por encima del caso Negreira.
Sí, es verdad. Sí,
pero si el caso Negreira acaba de ser alumbrado.
Eso son los haters.
Hemos empezado a probar por ahí y nos está esperando ahora Emilio Cortés para que nos aclare un poco qué quiere decir este informe de la Fiscalía.
Una cosa, ser hater significa poner la radio y subir el volumen, claro.
Mira, Víctor, los haters son los que vas a escuchar en el programa, para empezar.
Pero haters, ¿qué es lo que es?
Te critican son...
Los Juegos Reunidos, haters. Es odiador.
Un alero del Panathinaiko.
El que odia.
Hater.
Bueno, pues hoy vamos a incluir en este arranque del Oasis a un integrante más que ha venido con Tomás Guas Junior, que es Robert Hernando. Y mucha gente se preguntará, ¿y quién es Robert Hernando? Hola, Robert, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba. Ahí. Buenas noches.
Pues Robert Hernando, entre otras cosas, es el directivo más joven que ha habido en la historia del Español, por ejemplo, ¿no?
Sí, cierto. Estuve en la época de Daniel Sánchez Llibre, con 27 añitos, y estuve 6 años ahí de consejero. Y bueno, fueron 6 años extraordinarios de mi vida. La verdad es que me lo pasé bomba representando al club en el tema peñístico, en el tema social, y la verdad es que, bueno, una experiencia inolvidable, claro.
Ahora, Robert está viviendo, tienes 48 años, ¿no?
Sí, 48.
Ahora está viviendo otra experiencia que nada tiene que ver con aquella que cuando estuvo en el Español. Todo lo contrario, es una experiencia muy dura y de la que está tratando de salir. Porque me llamó Tomás un día esta semana, y me dijo, oye, tienes que enterarte de esta historia. Se presenta un libro en Madrid, ya se ha presentado en Barcelona, y se presenta el viernes en Madrid un libro que ha escrito Robert Hernando y que es un libro muy interesante. El título ya conmueve un poco, ¿eh? El título del libro es El cáncer partido a partido, firmando el empate. Con lo cual nos hacemos una idea de por dónde vienen las cosas. Y sí, es que tú sufres cáncer.
Sí, yo desde noviembre del 2020 me diagnosticaron un mieloma múltiple, que es un cáncer declarado incurable, que es un cáncer hematológico de la sangre. Y bueno, a partir de ahí pues fue toda una odisea de médicos, clínicas. He pasado por un ensayo clínico que me salvó la vida casi al límite. En agosto me hicieron un trasplante de médula y bueno, y ahora sigo luchando contra él en otro ensayo clínico. Y bueno, lo que he querido transmitir en este libro es pues mi experiencia personal. O sea, me he abierto un canal, he escrito todo lo que se me pasa por la cabeza, porque yo tengo 3 novelas publicadas de ficción.
Sí, es el cuarto libro que has escrito.
Sí, sí. Pero claro, escribir ficción es otra historia, es inventar personajes, inventar tramas, y es mucho más divertido, ¿no? Pero cuando hablas de ti y de una experiencia tan dura como la que he vivido y estoy viviendo, pues cuesta más. Pero yo también me ha servido un poco como terapia. Y creo que también sirve pues a la gente que está pasando por un proceso similar, a familiares, pero sobre todo para la gente sana, que como yo tiene una vida normal, una vida, pues una familia normal, un trabajo normal, y al día siguiente, pues de todo eso solo tienes cáncer. Se te trunca la vida cambia totalmente, y a partir de ahí tu vida es un calvario de hospitales, de quimioterapias y de tratamientos. Y bueno, yo desde el punto de vista mío de forofo fanático del Español, pues en este libro también lo que explico un poco es cómo me ha servido a mí el fútbol y en general, y en particular el Español, para afrontar esta enfermedad.
Firmando el empate. Hay muchas conexiones con el mundo perico, ¿no?
Sí.
Me imagino, ¿no?
Sí, porque yo creo que con el cáncer es un buen resultado firmar el empate, porque hay mucha gente que son enfermedades incurables, pero que lo llegas a cronificar y puedes vivir muchos años con ello, gracias a Dios, a las tecnologías, a los avances ahora de la ciencia, pues se puede, ¿no? Y yo siempre digo que he jugado ya a los 90 minutos la prórroga y que no quiero chutar penaltis, no quiero jugármela a la cara.
Bueno, con los descuentos que hay ahora ya puedes estar tranquilo.
Mejor el replay, ¿no?
Sí,
mejor
el replay. Claro. Y entonces por eso digo de coletilla que firmando el empate.
Entenderás, Robert, que claro, cuando llega este libro llega a las manos de la gente, lo primero que provoca es decir, ostras, yo me lo quito de encima, yo no quiero leer esto.
Sí,
yo no quiero leer, no quiero saber esa historia. Básicamente por el miedo que tenemos, ¿no? Por el temor que tenemos al cáncer y a una enfermedad, por no saber cómo afrontarla y porque cada vez que oímos esa palabra, pues se nos viene un poco el mundo encima, ¿no?
Sí, lo que pasa que está teniendo una aceptación muy, muy grande y la gente lo está cogiendo muy bien y la gente sí que es cierto, claro, que lo lee, entonces te manda mensajes y te dice, ostras, he tenido que parar en la página tal porque ya no podía más. Pero luego también hay anécdotas divertidas que voy entrelazando y hay cosas pues que son, que es muy ameno, no intento meter el dedo en la llaga, en lo escabroso, sino que intento explicarlo pues de una manera natural. Al final lo que tú dices, mucha gente parece que el cáncer es un tabú, pero al final el cáncer es cáncer, hay que tratarlo como es, no se tienen que utilizar eufemismos de que si la enfermedad, de que no es cáncer y por desgracia cada vez hay más gente que lo sufre. La Asociación Española contra el Cáncer está diciendo que viene una pandemia de cáncer, que hay muchísima gente que lo va a coger en estos próximos años y, por lo tanto, tenemos que darle naturalidad e intentar, entre todos, presionar para que la clase política invierta en investigación y desarrollo, claro. que eso es lo que realmente salva vidas, de verdad.
Claro, si es que antes del programa precisamente estábamos hablando de lo importante que es la evolución en los tratamientos que hay, porque tenemos casos cercanos en los que dices, joder, nos ha tocado casos que en unas circunstancias como estas, de hace 20 años, esa vida hubiera terminado y ahora mismo se están dando pasos, avances como los que te está pasando a ti, ¿no?
Sí, sí, sin duda. O sea, a mí me cuando me dieron el primer tratamiento tenía que acabar en un trasplante de médula, que digamos es el tratamiento convencional del mieloma. Pero me falló el tratamiento y entonces al no bajar la enfermedad no me podían hacer el trasplante. Entonces me pusieron en un ensayo que venía de Estados Unidos en el hospital de Badalona, en Canruti, y me cortó la enfermedad de golpe 9 meses y eso permitió que luego me hicieran el trasplante. Y ese ensayo hace 2 años no existía. Claro. Simplemente no existía. Entonces, claro, avanza rápido, debería avanzar más, pero claro, esto te salva la vida. Yo sin ese ensayo pues ya no estaría aquí con vosotros. Entonces, ahora voy a otro ensayo que también ha ido
bien. El martes vas al taller otra vez, ¿no?
El martes vuelvo a ingresar para un ensayo clínico. 2 días solo, porque al ser el primer pinchazo me tienen en observación y si todo va bien, pues seguiré unos ciclos y unas pautas y todo es gracias a la ciencia y los investigadores.
Pues ojalá se siga invirtiendo en ese aspecto y ojalá se sigan encontrando las soluciones a esta maldita enfermedad que, como dice Robert, cada vez está afectando a más gente. Tomás, tú fuiste el responsable de la presentación el miércoles, ¿no?, en Barcelona.
Sí, 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 que estuvimos. Yo os quiero decir que y la vida crónica tiene años vividos. Tíos como este del cuajo y de la valentía de este, yo he conocido muy pocos. Y además te digo que hablo por mí, por mi familia, es de las personas, él y todos los suyos, que más quiero y más he querido siempre. Y que ojalá esto las ha pasado canutas, como os imaginaréis, y que esto tenga el final que todos esperamos. Y que mañana el Madrid se equivoque.
Y el
Robert el martes entre el hospital con el Español con 30 puntos. Sería un gran detalle por parte del Madrid. Sí, o sea, que ha empatado el Girona y no sé quién más.
Si ya le han regalado la Liga al Barça.
Pues, ahora ya 0-1, que... y si no, ya saldrá, tiene que salir.
Que nos dejen a nosotros salvarnos.
Naturalmente, hombre. Que si el Español no ha robado a nadie, criatura. Claro. Mañana, cállate.
Al contrario.
El cáncer partido a partido, firmando el empate. Muy recomendable, ¿eh? Este libro que ha escrito Robert Hernando y que nos abre los ojos ante una realidad a la que muchas veces le volvemos la vista o le la dejamos a un lado y que es necesario afrontar para saber de qué estamos hablando y cómo se puede curar y cómo se puede tratar toda esta historia que tan lejos nos pilla muchas veces, pero que en cuanto menos te lo esperas, pum, lo tienes ahí a la vuelta de la esquina. Robert, muchas gracias por venir. Ha sido
gracias
un placer. Que tengas mucha suerte a partir del
casa,
martes.
Que os conozco, para casa,
Bueno, con un guas ir a casa es complicado.
Igual,
una paradita haremos.
¿No? Para casa.
Claro, una parada técnica. Para
echar gasolina.
Claro que sí. Robert, que vaya todo muy bien. Mucha suerte.
Gracias, de verdad.
Besos, queridos.
Cris, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales?
Muy buenas, Joseba. Muy buenas, Oasis. ¿Qué tal? Pues ya están enviando nuestros oyentes mensajes al 637-230010. Ese es el WhatsApp del programa y en @partidazocope en Twitter e Instagram. Dice un oyente, soy yo, a la Liga no le interesa que se quede el Cádiz en primera. Qué vergüenza que pasado el minuto de añadido deje seguir la jugada y pite penalti cuando se debería de haber pitado el final. Qué malo es Hernández. Otro desastre más en el arbitraje español hoy con el Cádiz-Getafe. Esta liga se cae a pedazos, no hay por dónde cogerla. Decía otro oyente, harto del fútbol con un VAR protagonista y que quita las ganas de ver el fútbol, ¿no? No importa los equipos, esto es insoportable, no quiero saber nada más del fútbol. Y otro oyente decía, el Barcelona tiene que bajar a segunda división y perder todos los títulos manchados por este escándalo sin precedentes en el fútbol mundial. Ya no solo nuestro fútbol es malo, sino que encima ahora con el escándalo de Negreira nos llamarán corruptos. Voy a ir eligiendo equipo en la Premier. Decía otro oyente, muchas gracias don Joseba por la mención del Día Mundial del Riñón. Aquí un oyente fiel de toda la vida y trasplantado de riñón hace 15 años. Siempre juntos, siempre con vosotros. Y por último, si os parece, vamos a escuchar a un oyente hablando sobre el caso Negreira.
Solamente una preguntita, es que no entiendo por qué Sandro Rosell y Bertomeu están imputados. Y la Porta, que cuatriplicó el jornal a este personaje, no está imputado. ¿Sabíais explicármelo?
Pues me imagino será porque hay unos plazos en los que prescriben los supuestos delitos y eso provoca que los que lleguen antes de la fecha que se estime oportuna, que en este caso son 3 años, pues esos no cuentan. Pero como existe esa duda...
Ha sido llamado a declarar.
Sí, sí, pues como existe esa duda, enseguida se lo preguntamos a Emilio Cortés. Las 12 y 10, hora menos en Canarias. Estamos en el Oasis.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa! Dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, 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 où t'es, où papa, où t'es?
Las 12 y 14, hora menos en Canarias, estamos en el Oasis de Libertad, estamos aquí todos, Tomás, está Víctor Fernández, está Germán, está Hugo, está Eri, está Gato. Esto es como una rueda de prensa, ¿eh? Todas las dudas que tengáis a partir de ahora respecto al caso Enrique Negreira se la podéis preguntar a Emilio Cortés, nuestro catedrático de Derecho Penal.
Dicho lo cual, está pasando punto por punto lo que él desde el primer día dice que va a pasar.
Hola Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Joseba, compañía, dos cuestiones previas, si me permite.
Las que quieras.
Un abrazo muy fuerte para Robert, todo mi cariño y todo mi apoyo.
Muchas gracias.
Y decir que me siento honrado de entrar en este Oasis, ¿eh? Ay, que siempre Dios. Lo escucho.
Bueno, Emilio, no diga usted eso. Qué
maravilla. Sí, tienes que hacer méritos todavía, ¿eh?
Pero ya por lo menos de becario, ¿eh? Estoy asomando el hocico, ya es algo.
Después te puedes llevar alguna cornada, ¿eh?
Sí. A ver qué opina cuando se vaya, Gato.
Oye, Emilio, la primera pregunta que te traslado, la que nos preguntaba este oyente, al que hemos escuchado. ¿Por qué Bartomeu, por qué Rosell y por qué no el resto?
La explicación más razonable será la que tú apuntabas, que estará prescrito para unos y para otros no. O bien, el caudal de indicios que hay se dirigen hacia determinadas personas que, por tanto, tienen que tener la condición de investigada y otras que pueden inicialmente comparecer como testigos, pero que anfibiamente, con el avance del procedimiento, pueden terminar en investigados. Igual que los investigados pueden terminar en testigos. El proceso penal en eso es muy versátil, es muy elástico. Por tanto, vamos a esperar a ver las primeras diligencias judiciales hacia dónde se orientan.
El paso que se ha dado hoy es el que vaticinaste, es un paso absolutamente normal dentro de la justicia, ¿no?
Sí, la Fiscalía ha terminado su labor, una labor de investigación que es un poco más mutilada que la que tienen los órganos judiciales, considera que hay indicios de criminalidad y lo pone en conocimiento de la autoridad judicial para que ya inicie una instrucción en sentido estricto, con todas las garantías plenas y procesales y con una capacidad mucho más amplia de indagar y de investigar que la que tiene la Fiscalía, que está, como digo, un poquito más limitada en eso.
¿Tú crees que el juez, en este caso el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, dará el visto bueno a este informe presentado y que abrirá diligencias?
Sí, hombre, lleva el aval de la Fiscalía. Aunque la gente en ocasiones pueda pensar otra cosa, la Fiscalía en España, de forma generalísima, funciona de una manera muy muy ortodoxa y muy recta. Es decir, que lleva una bendición, un marchamo, que es el de la Fiscalía, que ya prácticamente invita a que se abran las diligencias. Incluso con la información periodística que tenemos, lo razonable es que se investigue con toda naturalidad, con el respeto a la presunción de inocencia, sabiendo que son las reglas del juego democrático, y ya el avance de la instrucción judicial nos irá diciendo si verdaderamente esto tiene sesgo delictivo o si por el contrario es una praxis mercantil bastante poco recomendable, pero que no coloniza lo que describe el legislador en materia penal, que siempre tiene que ser interpretado de una forma muy estricta, muy rigurosa y contraer lo más posible el alcance de los delitos, que no se pueden expandir, sino todo lo contrario.
Emilio, seguramente lo más llamativo del informe de la Fiscalía es ese punto en el que dice que alcanzaron un acuerdo con Negreira a cambio de dinero para que realizase actuaciones tendentes a favorecer al Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que se disputase. A ver, que se llegara a un acuerdo me imagino que será más fácil de demostrar, pero que eso tuviera como consecuencia que las actuaciones arbitrales favorecieran al Barça, eso será lo difícil de demostrar, ¿no?
Claro, siempre lo hemos comentado. Aquí falta una pata del banco, un eslabón de la cadena, que son los que te visten de corto.
Los árbitros.
Claro, luego además, en penal nosotros manejamos figuras que llamamos pues de tentativas inidóneas o delitos imposibles, que son aquellos casos en los que el autor de la infracción, en este caso el señor Enrique Negreira presuntamente, no tiene capacidad para realizar el delito. Hay casos en los que una persona no tiene capacidad física, no tiene posibilidad causal de producir el delito.
Porque no pita.
Claro, porque no pita o porque, si me permitís la expresión, va de farol y le está dibujando un mundo de fantasía a los dirigentes de Barcelona que no es tal. Entonces, disparar a un muerto es una tentativa inidónea, no es delictiva, porque el muerto ya está muerto. Quiero decir con esto que hay ocasiones en las que parece que se está delinquiendo, pero no hay objeto. Y en este caso, si el señor Enríquez Negreira, o si no se ha demostrado que el señor Enríquez Negreira ha bajado al escalón de los árbitros de corto, pues yo creo que el derecho penal ahí tiene un margen de intervención bastante corto, porque es que no tiene capacidad para producir el delito. Se ha pegado un farol y ahí se queda la cosa. Pero el simple pacto yo entiendo que no es delictivo si no se demuestra indiciariamente que se bajó a ese segundo escalón y que el señor Enríquez Negreira por lo menos habló y prometió alguna dádiva, alguna recompensa económica a los que tenían el silbato en la boca en los campos de fútbol viernes, sábado, domingo por la tarde.
Claro. Señores, ¿tenéis alguna duda?
Sí, Emilio, yo te quería preguntar. Porque tú compartes la sensación que tiene mucha gente, no solo de la profesión, sino de la calle, de que esto va a quedar en nada? ¿O crees
no,
tú?
No, no.
O sea, ¿tú crees
no,
esto?
No, absoluto.
¿Y va a llevar mucho tiempo? O sea, ¿esto va a requerir mucho tiempo?
A ver, lo primero que quiero decir es que no hay que abordar ese que no quede en nada. No sé, estoy haciendo una valoración tú, de lo que estás diciendo tú y no quiero no quiero molestarte. Eso no hay que abordarlo de forma peyorativa. Que en un Estado democrático una investigación judicial no quede en nada, no hay que abordarlo de una forma dramática, sino con absoluta naturalidad. Son las reglas del juego democrático, son las que tenemos. Tenemos una presunción de inocencia, una serie de garantías constitucionales que se proyectan en el procedimiento penal y creo que no cabe ninguna carga intencional en decir que las cosas quedan en nada. Luego ya, hombre, yo, aparte de jurista, pues estoy también en el mundo y supongo que los aficionados de unos determinados equipos dirán, pues fíjate, pues vaya cara, ¿no? Que sea, hay aquí un componente pasional, que muchas veces esto se enfoca con la camiseta puesta y a lo mejor no debería hacerse así. Y lo segundo, en tiempos, hombre, en principio la en este caso contamos con un avance importante de la Fiscalía, que digamos que ha empaquetado o ha prefabricado un producto que ya llega con marchamo de intervención del Ministerio Fiscal y que en consecuencia digamos que va a cortar los plazos normales de la investigación, sobre todo la parte más árida, que es acopiar los extractos bancarios, vigilar las cuentas del señor Enrique Negreira a ver qué tipo de disposiciones o de transferencias ha hecho. Esa labor, que es una labor muy árida, porque a veces los bancos tardan en contestar, porque esto se pierde en una nebulosa un tanto a veces bastante paquidérmica, eso debe estar ya hecho y en consecuencia el procedimiento va a ir acelerado, claro.
Quería entenderle en los albores de toda esta historia que lo máximo que le podía caer a la persona jurídica Barça era el cierre, ¿no? ¿Esto puede, no. Puede pasar?
Bueno, sí. Lo máximo sí, claro. Lo máximo sí.
Con este empaquetado de 12 páginas, ¿cree que eso sí al lugar? Porque sabemos que castigo deportivo, descensos y tal, eso ya no puede ser.
No, el Código Penal no prevé sanciones de naturaleza deportiva. Salvo que entendamos por sanción de naturaleza deportiva inhabilitar al Fútbol Club Barcelona para participar en las competiciones deportivas, que eso sí lo puede hacer el Código Penal. Sí, que si hay una empresa que está vertiendo aguas en un río y se dedica a la celulosa, pues se le puede cerrar la fábrica durante 6 meses. ¿Vamos a trasladar esto al deporte? ¿Se le puede sancionar con 1 año o 2 años al Barcelona sin participar en las competiciones deportivas españolas? Eso sí, si lo entendemos así, pero claro, no es una consecuencia de naturaleza estrictamente administrativa, sino penal. Está pensado, claro, la discoteca que se dedica a vender droga y que es descubierta y es sancionada, pues se va a cerrar durante un tiempo como medida coercitiva para que no reincida, ¿no? Por tanto, desde ese punto de vista, aunque no es una sanción estrictamente deportiva, se le puede sancionar de forma que no compita en las competiciones españolas, sí.
Yo quería decir una cosa. Al margen del procedimiento penal, hay una cosa que a mí me resulta clarísima, ¿no? Que la intención del Barça pagando 7 millones es una obviedad, es una evidencia. Intentaron que se favoreciese al club, y si el señor Negreira no tuviese capacidad de influencia, entonces los directivos del Barça, unos idiotas integrales. Eso es así, se mire como se mire. Y luego otra cosa. El Barça de ninguna manera, hasta la fecha y que yo sepa, puede demostrar absolutamente nada de para qué ese asesoramiento de Negreira. O sea, ha pagado 7 millones a un señor y nadie sabe decir es que se le pagó para esto. Entonces, yo creo que hay una serie de indicios que, independientemente, insisto, de cómo curse ahora el procedimiento penal, dejan al Barça en una situación absolutamente lamentable.
Bueno, hay una parte que es menos periodística, que es menos atractiva desde el punto de vista de la opinión pública, pero que técnicamente parece que va a resultar más fértil, que la administración desleal. Lo que pasa es que llama menos la atención, y yo comprendo que es natural que sea así, porque es mucho más llamativo y es mucho más, no diré morboso, pero sí más periodísticamente rentable hablar de la compraventa de partidos, hablar del caso de la Juve, del silbato dorado en Portugal. Yo esto lo entiendo. Pero, desde luego, que los socios del Fútbol Club Barcelona pueden pedir explicaciones acerca de dónde ha ido ese dinero, eso desde el punto de vista probatorio a mí me parece mucho más sencillo que lo otro. Porque lo otro, ya digo, tiene la limitación de tener que descender al segundo escalón, y segundo, que la única práctica prohibida que hay en el Código Penal en esta materia es que se demuestre que esos negocios tenían como finalidad específica adulterar los resultados de la competición. Claro. Es decir, lo que es comprar al árbitro, o por lo menos intentar comprar al árbitro, porque además es un delito que se consuma con la simple promesa o el simple ofrecimiento. ¿Se va a poder bajar al segundo escalón y probarlo? Claro, bueno, eso es lo que queda por ver. Lo que sí está semiprobado es que al Barcelona se le han ido por el desagüe 7 millones de euros, claro, y que evidentemente la persona jurídica no parece que pueda aportar una explicación razonable de dónde ha ido ese dinero.
Sí, pero sí, don Emilio, pero lo que quiere decir es que el mero hecho de intentar ya es denunciable, ¿no?
Sí, bueno, pero vamos a ver. Yo puedo intentar robar una relojería y puedo entrar y ir con toda la intención del mundo, y cuando estoy allí, pues me da miedo, veo las alarmas, veo las cámaras y me vuelvo. Es un delito que evidentemente tiene sus servidumbres probatorias, tiene servidumbres en su definición, y yo entiendo que si a la persona que tiene capacidad para hacerlo no se le ha ofrecido, o a su vez la persona que tiene capacidad para hacerlo no ha reclamado nada, pues yo creo que el señor Enrique Negreira le ha estado tomando el pelo al Barcelona. Parece que el Barcelona ha estado muy agradecido, ha estado muy pues muy contento de hacerlo. Pero yo insisto, es verdad que también es un delito que ha generado muy poca jurisprudencia, solamente el caso Osasuna, y bueno, el caso Osasuna, lo más mollar de todo era que la Audiencia Provincial de Navarra y luego el Tribunal Supremo ha dicho que pagar para que el equipo gane no es una forma de corrupción deportiva. Por tanto, tampoco es un delito que haya generado una jurisprudencia que nos puede dar alguna pista. Pero desde luego, como la estación término de la instrucción sea Enrique Negreira, y no se acredite indiciariamente que el señor Enrique Negreira fue más allá tocando a los árbitros que se visten de corto, yo entiendo, y me puedo equivocar, que este procedimiento, desde ese punto de vista, tiene las patas muy cortas.
Muy bien. Emilio, te dejamos disfrutar del fin de semana. Un placer escucharte siempre. Gracias por las explicaciones.
Lo mismo, muy fuerte. Un abrazo.
Hasta pronto.
Adiós. Pero aquí estamos, Joseba.
De todas maneras.
Aquí estamos, Joseba, con la reflexión que hacía Germán y con el comentario final de Víctor. Que Negreira no o no se demuestre o no lo hiciera, que alcanzara a los árbitros en este caso, que son los que tienen la potestad para influir en el resultado de un partido, no significa que el Barça durante 17 años haya pagado 7 millones de euros al número 2 de los árbitros. Entonces, ahí hay un eslabón de la cadena que, aunque se pueda romper, que es ese o no pita Negreira o no tiene poder para ejercer esa presión sobre los árbitros, no significa que por el otro lado el Barça no haya hecho un camino, no haya andado un camino. Porque claro,
pero ese camino tiene las patas muy cortas, como dice.
Claro, sí, pero una cosa es entrar a la relojería, mirar las alarmas, asustarse y marcharse, y otra cosa es entrar a la relojería con una pistola en el bolsillo, con otra en el otro, y que al final, cuando ya estabas casi a punto de apuntar, salgas corriendo.
Sí. Ya, pero
ahí hay 7 millones de por medio.
Ahí te acusarían de tenencia, por ejemplo, de tenencia ilícita de armas, pero no de intentar.
No, pero está claro desde el principio que el mejor escenario en toda esta historia es, para la verdad de lo que hemos estado contando estos 20 años y para el Barça, es que la hayan timado.
Eso es lo más difícil de entender, que te estén engañando durante 18 años sin que tú te enteres.
Aquí el problema, Víctor, perdona.
Sí. Eri, sería bueno para la competición, pero no para el Barça. Que no, es a lo que vamos.
Pero dentro de lo malo...
Dentro de lo malo está claro que si le han estafado, la competición no se ha visto adulterada. Pero en todo caso ha intentado algo.
Claro, vamos. Aquí el único problema que hay es que en este país, como en Barcelona, han hecho siempre lo que les ha dado la gana, pues piensan que el resto son gilipollas y tengo que expresar ese término, lo siento, y ya está. Y como llevan toda la vida haciendo lo que les da la gana, fiscalmente, políticamente, deportivamente, y no les ha pasado nada, bueno, intentos de... En fin, ahí vemos la política. Pues claro, piensan que hasta que llegará... Digo yo que llegará algún día. Y digo, bueno, hasta aquí ha llegado la broma, ¿no? Ese es el fondo de esto, ¿no?
Pero lo que dice Emilio Cortés es lapidario. Claro. Este es el señor que entiende de esto y te dice, mire usted, esto es así, así, así. ¿Qué sucede? Oiga, a 5 presidentes les tomará el pelo. Al presidente de ahora le multiplica por
18
4
años.
A 18 años el presidente de ahora le multiplica por 4 los emolumentos. Claro.
Hombre, si al año tú no percibes que haya resultados, no vas a seguir pagando, se supone, claro.
Es que te han pasado un recorte de no sé qué médico extranjero, porque está todo el mundo con esto, el que dice que claro.
Y luego a ver cómo actúa UEFA,
ese es el otro paso.
Ahí voy yo. Citan, y parece que es un periódico inglés, una fuente de la UEFA, que oiga, nadie paga ese dinero para nada. Entonces, bueno, pues una cosa será el recorrido que tenga eso lo entiende el más tonto, lo que se pueda probar, y lo otro, estamos en un momento, que en Bilbao van a tirar billetes de 500.
Oye, Tomás, que la Fiscalía está diciendo que el Barça no es capaz de demostrar de ninguna de las maneras para qué pagó 7 millones.
Pero la Fiscalía no manda allí unos papeles.
Sí,
y
¿quién tira 7 millones por la ventana?
No, nadie, pero eso hay que ser como te digo, prudentes, y decir, bueno, esto va a llegar a manos de un juez o jueza,
pero yo me atrevo a decir una cosa, perdona, el Barça ahora mismo con este asunto está absolutamente enmerdado. O sea, lo miremos. Y acabe como acabe este procedimiento penal, e independientemente de cómo lo enfoque la Fiscalía y cómo lo acepte el juez. El Barça ahora mismo está lleno hasta arriba, hasta el cuello de caquita.
Por si acaso tenemos una experiencia muy próxima, que vayan preparando los indultos. Por si acaso.
Claro, exactamente.
Pero
no pasa nada, aparece el presidente del gobierno y saca una ley.
Luego está la pata de la UEFA, que recordemos, la UEFA invita...
Cuidado
la UEFA, ¿eh?
Aparece el presidente del gobierno e indulta a los presidentes.
Hay que recordar que los clubes participan en las competiciones europeas por invitación. Es una potestad que tiene la UEFA, invitar a los clubes.
No hay ningún tipo de problema, porque aparece un...
Víctor, cuidado que venimos de la historia de la Superliga, es un barrenazo.
Mira,
cuidado,
yo soy muy optimista, ¿no? Yo soy muy optimista porque en este país en el que deportivamente no existe la corrupción...
En
este país no existe deportivamente la corrupción, porque no ha habido ni un solo caso, no se ha cogido un asunto de prima, de compra y venta. O sea, somos
inmaculados.
La Liga Española, somos inmaculados. O sea, la gente va recogiendo los billetes y se lo va devolviendo. No, mire usted, aquí tiene usted esto, aquí somos inmaculados, el Espíritu Santo. Entonces, en esta liga en la que nunca ha ocurrido nada, ¿cómo ¿Cómo se puede insinuar que ha habido una presunta compra y venta de árbitros? Por Dios, en una liga que es absolutamente inmaculada, no se conoce una prima por perder.
Dándote toda la razón, te digo que esto, la golfada es tan gorda, más allá del aspecto probatorio, que eso hay que ponerlo por delante, evidentemente. La golfada es tan gorda que yo en este momento te digo, y dije en su día, que una cosa es la ley del deporte y otra cosa es el código penal, con lo cual no voy en mal camino. Yo en este momento pienso que puede ser que el asunto quede en nada, eso que dice Emilio con razón, que no tiene por qué ser malo que quede en nada. O aquí se monte un escándalo con el Barça de mil pares de narices, vía UEFA, vía de lo que sea. El lío es tan gordo, queridos, la verdad es esta. Luego
las
circunstancias. Claro. Lo que pueda pasar aquí no lo sabemos. Claro.
Bueno, vamos a terminar con este tema, que hay otras cosas que hablar, ¿eh?
Remata, don Joseba. Venga, otra cosa, Tomás. Que muchas veces, es verdad, presunción de inocencia, toda esta película, eso está muy bien, pero el que esté en la cama con su transistor, que le está escuchando la radio, su fútbol y demás, y que no sea idiota, ¿no? Porque hay gente que no es idiota, todavía quedan gente, dirá,
afortunadamente la mayoría.
Afortunadamente, ¿no? Que no, y bueno, me dice, yo que llevo 20 años enganchado a la televisión viendo esto, alguno pensarán que le han tomado el pelo, ¿no? ¿Lo puede pensar o no? ¿O también se lo prohibimos?
Sí, Víctor, que es una golfada, que lo ha dicho Tomás.
Ah, claro. Golfada,
eso es para esto y bajarse, vamos, desde luego. Me decía un amigo el otro día,
no hay nadie aficionado a los toros que vaya a pagar 300 euros por una barrera de las ventas para ver un morlaco afeitado, como no hay nadie que vaya al Teatro Real a que le pongan un playback. Entonces, claro, esto puede acabar un momento en el que diga, no, mire usted, yo en vez de abonarme al fútbol, me abono a que esto va a gustar este final, me abono al cine donde los polvos son fakes. Claro, como llaman, ya sé que
bueno,
son
depende,
fakes.
Bueno, depende, de la película,
sí,
pues
no me llevo la mayoría.
Pues a mí más destrozado.
Si esto resulta que es esta coña, yo el toro afeito a mí que no me lo den.
Esto huele muy mal. Huele muy mal. Veremos cómo acaba, porque evidentemente lo que decía Cortés, vamos a verlo. Oler huele que apesta.
Porque, como decía Víctor, la presunción de inocencia y tal. Pero lo que está demostrado, que decía Joseba antes, es que durante 17 años le han pagado 7 millones de euros al número de los árbitros.
Hombre,
entonces, a partir de ahí, cualquier cosa que nos quieran explicar, que no pase nada.
Bueno, y la actuación de Medina Cantalejo, la golfada, ya está ahí demostrado.
El corporativismo gremial, Víctor.
Y la actuación de Medina Cantalejo en aquella rueda de prensa de peluca y trompeta. Es una cosa para decir, aquí me quedo y me voy a dedicar, fíjense, al baloncesto.
Muy bien.
Escucha, y estos señores que han hecho
hasta dónde puede llegar la locura, pero estos señores que han intentado
de alguna manera comprar o abonar una cantidad a Enrique Negreira han manchado a los seguidores del Barça, al Barça como institución, al Fútbol Club Barcelona, porque no es decir, es el Barça el que está lleno de porquería hasta las cejas. No, son todos estos señores que han llevado al Barça a enmerdarse. Es que es así.
Bueno, vamos a reírnos un poco, ¿no?
No, espérate, un titular.
Bueno,
no,
es que se lleva rematando 5 minutos, Víctor. Que has dicho que vas a rematar. Has cogido el balón y se está acabando el campo y tú sigues corriendo.
¿Quién era el hombre de Siri?
No, pero don Joseba, no, dejad a Siri tranquilo. Pero don Joseba, es que esto es para estar. Es que hablar de otra cosa es absolutamente ridículo. O sea, es que no tiene ningún sentido.
Hombre,
pero el titular del Mundo, que me lo manda el don Jesús Bueno, el Barça, el titular del Mundo, esto es el titular del Mundo. El Barça, periodismo, bendito sea. El Barça investigado por comprar a los árbitros. O sea, el Barça investigado por comprar a los árbitros.
Ese titular es brutal, ¿eh?
Sí.
Pues como las dos declaraciones que le sacaron, los dos mensajes que sacaron.
Todavía hay luz en la prensa.
De Negreira diciendo que con él le habría ido mejor al Barça. Con el tema de
eso fue hace nada, ¿no? Eso fue
hace muy gordo.
Es lapidario. O sea, el escándalo es
el
lapidario.
El Barça investigado por comprar los árbitros.
No,
y ahora que me voy a poner a hablar yo de San Paoli, que es ridículo.
Por supuesto.
Sí, pero que es ridículo.
Dejemos que la justicia actúe.
Sí, el escrito de la Fiscalía es demoledor.
Sí, hombre,
que no hay por dónde cogerlo, que no tiene salida.
Y hay que tener en cuenta que se pueden comprar voluntades sin mover dinero.
Hombre, claro.
7 kilos, ¿eh?
Sí.
Bueno.
Cris, ¿qué dicen los oyentes? Que no hablamos del asunto Enrique Negreira, ¿no?
Madre mía, pues todos los oyentes.
Venga, Cris, dale, dale, dale.
Venga, chicos, que os voy a leer los mensajes. Decía un oyente: gracias por traer a un especialista en derecho penal. Me quedo con lo que ha dicho. Si el juez no encuentra la forma de mostrar que el Barça se benefició por esto, tiene poco recorrido. Da gusto escuchar a gente que sabe de lo que habla. Resumiendo, algunos dicen que el Barça se va a segunda y un especialista que este procedimiento tiene las patas muy cortas. Pues eso, Emilio Cortés se expresa mejor que las instrucciones de un champú. ¡Qué maravilla de hombre! Hoy nos dicen que el Barça puede quedarse fuera de la Champions la temporada que viene por el daño reputacional a la competición. Me apuesto una cena a que eso se queda en nada. La presunción de inocencia nos la pasamos por donde queremos. Que yo sepa, nadie es culpable todavía. Pinta mal, sí, pero no hagamos de jueces antes de tiempo, ¿no? Buenas noches, Oasis de Libertad. Soy Víctor, de Valencia, y hoy he cumplido 31 años y me gustaría que me felicitaran mi tocayo, Víctor Fernández, o el gran Hugo, de Deportes Cope Valencia. Así que, chicos, mandarle una felicitación.
Arráncate, Víctor.
Hombre, no, Don Hugo, usted es jefe de deporte, ¿no? Yo soy un simple subalterno aquí en Sevilla.
Y por un...
Bueno, pero me felicitar al muchacho.
Hacedlo cumpleañero y sobre todo por valenciano, feliz cumpleaños, Víctor. Que lo disfrutes como me gustaría hacerlo a mí.
Vete a alguna verbena de esta que hay por ahí.
160 verbenas, toma ya.
Claro que sí. Por último, vamos a escuchar a un oyente que, atento Víctor, porque está muy feliz por tu vuelta este viernes al Oasis.
Vale, pero qué alegría más grande volver a escuchar al señor Víctor Fernández. Calla, en la cruzada ahí contra el mundo moderno, transversal. Un saludo desde el Teide. Y aquí estamos listos para subir al ferry o el avión e ir a tomar la rotonda.
26 de mayo.
Pero sostenible.
Que se nos está yendo de las manos, las influencias
no,
de Víctor.
No, ahora hay que decir, no, hay que decir, nos está saliendo, esto es muy progre, ¿no? Un programa muy chulo, ¿no?
Muy guay.
Genio,
podemos decir, esto es una gran noche de radio, ¿no? También se puede
sí,
decir.
Sí. Bueno,
es un programa, muy chulo y es sostenible. A ver si nos cae una subvención y podemos ir a la rotonda.
Equipazo
de comentaristas esta noche.
Atención, señores, hay noticia. Melchor Ruiz acaba de publicar un tuit.
¿Ha tuiteado? ¿Qué dice?
¿Está verificado? Dice, ¿es oficial?
En el Oasis de Libertad del partidazo de COPE están hablando de árbitros. Voy a pasarme a ver qué se dice.
Pues que no entre. que no entre. Vamos, que está acabado.
Mel. Y respeto, ¿eh?
Mel.
Hola, ¿qué tal? Buenas
noches. Hola, ¿qué tal? Hombre, te vas a pasar un rato, ¿no? A ver qué se dice, ¿no?
Hombre, yo esperaba que me hubieses invitado para estar atento.
Pero estabas escuchando ya, ¿no?
Minutos
no
pero si estabas, si estabas citado para esta noche.
Sí, pero yo hasta que no me dan paso no...
Ah, vale.
Oye, Mel, déjame decirte una cosa. Una cosa antes de que conduzca el presentador, director y referente de este grupo, que Joseba Larrañaga. Solo una cosa. ¿Te tratamos mal en el Oasis?
Buena pregunta. Bueno, hay quien lo interpreta, sí.
No, ya está.
No. Contéstame.
¿Qué interpretas tú?
Que nosotros te tratamos...
No, Melchor, muy bien. Se está haciendo el papel de víctima como Vinicio. Muy bien, fantástico. Melchor, más bien.
Exacto, el papel de víctima. Yo vengo aquí, hablo de lo que tengo que hablar.
Te están preguntando tu sensación, Melchor.
Y me bato con...
Sensaciones personales.
¿Cómo te sientes tú, Melchor? ¿Cómo te sientes tú? No, yo no me siento ni que os cachondeáis ni no sé qué. Lo que pasa es que vosotros tenéis vuestro rollo. Esto yo... Yo muy trato bien, de explicárselo alguna vez.
Te acaba de cargar el mundo del Twitter.
No, mira.
Pero me gusta que sea Mel el que lo aclare. Porque, claro, con el cariño que le tenemos a Mel, que la gente nos diga lo contrario, no sé.
Germán, lo que pasa es que la radio a veces es difícil de entender si no estás ahí metido dentro, ¿no? Entonces yo muchas veces trato de explicar que es como cuando yo llego a una fiesta donde ya todo el mundo está hasta arriba. Una fiesta.
Nos está llamando borrachos.
Nos está llamando borrachos, ¿no?
Pero eso será el 26 de mayo, ¿no?
Gracias por el elogio. Y entonces yo llego ahí con mi traje, mi corbata y... Y no como estos sucios borrachos. Vosotros estáis de cachondeo.
Nosotros llegando al after.
Y yo trato de hablar con seriedad, no me dejáis y estáis ahí con vosotros.
Mel, ¿tú crees que te pegamos o que te provocamos más que a Vinicius o no? O estás ahí al nivel de...
Todavía no.
Pero si Melchor no ha estado como en el Oasis en su 40 años de profesional.
Pero por favor.
Perdón.
¿Cómo?
Sí.
Que no has estado tan a gusto como en el Oasis en tus 40 años de profesional.
Hombre, ¿cómo le dices eso?
A gusto, hay días que no, hay noches que no son.
Eso lo dice la gente.
Claro, no va a ser tampoco todo un jardín
de exquisito que eres, macho.
Esta es una zona de confort.
Pero la rotonda viene. Uno contra todos. Entonces,
no, la rotonda viene.
A ver, oye, una cosa.
¿Sabéis por qué Melchor? Dime, Tomás.
No, que el español pone 11, el Madrid también, ¿o cuántos pone mañana?
Melchor va por ti, ¿eh? No por mí.
Ah, no, es que como estaba Joseba diciendo, no, espera, espera, no sé qué.
No, que te ha preguntado Tomás. ¿El Madrid cuántos pone mañana?
Va a poner, yo creo que va a poner 11 jugadores de inicio.
Vale. Portero y 10, ¿no?
Bueno, tengo dudas si va a poner
no juega Hazard. Y 10.
Vale, vale, vale. ¿Sabéis por qué Melchor entra con ese pose y con esa seguridad pisando fuerte en el Oasis de Libertad?
Lo sabemos.
Ya.
Sí. Porque
tiene buenos contactos.
Ay, amigo. Y además
Doña, Doña.
Don, sí, sí, Doña, que va a hablar de Don. ¿A que sí, Gemita?
Lo dices muy bien, Doña Línea Directa. Ahora mismo en el partidazo. Por eso está tan contento Melchor, claro, hombre, porque se ha cambiado a Línea estarlo. Directa. Y ¿sabéis lo que ha hecho? Lo voy a compartir con el resto de los Oasis.
Será un secreto.
Ha juntado los seguros de coche y casa.
Toma.
Esto se hace solo con Línea Directa, porque lo primero, vas a conseguir un ahorro garantizado. Y lo segundo, te van a regalar, Víctor, esto te va a encantar,
a ver,
la cobertura de neumáticos del coche y te regalan también manitas para el hogar.
¡Ay, qué bueno!
En cuanto consigues aunar tus seguros de casa y de coche solo con Línea Directa, así que vente directo a lineadirecta.com o llamarles por teléfono al 91-7700-700, 91-7700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Qué maravilla, Doña Línea Directa.
¿Se puede elegir las manitas?
Sí. No, las que te toquen.
Ah, vale.
Vale,
pero se van
a ruinar. Ser las mejores, que son las de Línea Directa.
Don Línea, pues estaría bueno.
Hay que llamar un día a Doña Línea Directa, ¿eh?
¿A Don o a
Don?
Línea.
¿A Don o a Doña?
A Doña, a Doña. Un día es Doña y otro día es Don, para que así...
Para.
Cuando digo Don, podemos dar palo. Cuando digo Doña,
has estado rápido la Rañaga.
Es que le he visto venir, pero vamos.
Claro,
se puede cambiar en cualquier momento.
Me trabajo el Don, el Doña y el Doñe.
El Doñe, vamos a llamar a Doña en línea.
Para Coñe.
Exacto. Gemita, hasta luego, un besito, chao.
Hasta luego.
Venga, la última parte del base.
Hasta luego.
Eso viene luego.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010. Escuchas el Partidazo de Cope, el número uno del deporte,
con Joseba Larrañaga.
Yo que a la vida le he dado un montón de bocaos, aún tengo hambre. Y sin alardes pateo por este jaleo en busca de aire. Pues sé que tarde o temprano vendrá una mano sin miedo a cobrarme. Y esta no se anda con cuentos, ni pierde el tiempo, ni viene en balde. No viene en balde.
En 13 minutos llegamos a la 1, a las 12 en las Islas Canarias. Estamos ya terminando este Oasis de Libertad. Se nos ha pasado
30 minutos. Cuenta.
En 13 minutos a la 1. Pero estaremos hasta la 1 y 5, 1 y 6, hasta que venga el director García.
Estíralo un poco, si
don,
puedes.
Don director.
Don director y don Ugarte, para hablarnos del mundo del boxeo y de otras muchas cosas.
Y don Plexo Solar.
Porque siempre nos enredamos también en el mundo del cine y en la literatura. Bueno, se enredan. Porque parece un poco pretencioso que yo diga
cuando
eso.
Cuando uno sabe tanto, hay mucho callejón ahí metido.
Pues sí, sí, señor. Señor Fernández, ¿estaba usted ayer cabreado oyendo el partidazo?
¿Yo cabreado?
Pues, sí, así nos lo has hecho saber hoy.
A ver.
Que no se ponderaba
la actuación de los equipos españoles.
Yo no me cabreo nunca, ¿no?
No, o sea, se inflama un poco, pero luego ya...
A ver, dime.
No, no, que por eso, que ayer como se dijo que había sido una mala jornada para los equipos españoles.
Ataca
el primo.
Lo he escuchado hoy, el cabreo es monumental y con razón, ¿no? Desde anoche, y además el servicio informativo, dando paso, noche negra para los equipos españoles en Europa, claro. Noche negra para... Venga, espérate, a la 1. Noche negra. Y a las 12 de la noche. A las 12 y media. Noche negra. Pero es que hoy a las 2 de la tarde y otra vez. A la noche negra para... Y claro, ya me ha llamado jefe de prensa del Sevilla, Jesús Gómez. Oye, en la COPE piensan que el Sevilla Fútbol Club es de Holanda. digo, su hijo, escucha, pues yo
si, Fernández, si fuera jefe de prensa del Español, se hubiera hecho la Kiri 62 veces.
Claro, no, jefe de prensa del Español se hubiera suicidado, claro.
Sí, absolutamente.
Efectivamente. Y claro, ya ha salido Heriberto, ¿no? Que es el padre Heriberto siempre poniendo paz. Y dice, bueno, es la globalidad. Digo, no, si el Madrid hubieran dicho, el Madrid le da luz a una, no, a una noche negra, exactamente.
Escucha, ¿cómo lo sabes?
Es que el Madrid lo hace eso, ¿eh?
Es que una Madrid cosa lleva de años.
Yo muchas veces
estoy mirando nuestras vidas
y como esto es un oasis de libertad, ¿no? Porque y creo que es el éxito y lo que le gusta y hay que hacer autocrítica. Yo entiendo que el aficionado muchas veces se enfade, porque es que el Sevilla Fútbol Club es heptacampeón de Europa.
Ya, pero si, es que, si ayer no ponderaban, ayer, claro. Yo dije el dato de la Europa League, claro. En los últimos 10 años, claro. 6 títulos han sido para, claro, equipos españoles, para 3 equipos españoles, claro. En concreto. Y de las Champions, ¿qué vamos a decir? Dicen, ya, pero todas las ha ganado el Madrid. Digo, ¿por el Madrid dónde juega?
Bueno, claro. Bueno, y el Madrid, bueno, claro,
y el Sevilla, ¿dónde juega?
Titular, no, correcto, vayamos, era, claro, el Sevilla.
Sí,
es una,
pero que
una
cuando juega,
negra.
Pero que cuando gana el Real Madrid, que yo me pongo de pie, ¿no? Con el Madrid, y la, bueno, yo no me pongo ningún tipo de pie con el Real Madrid. Pero que ahí está, pero
solo
que
con
ahí
el
está,
presidente, con el presidente.
Solo con Don Florentino, por eso supuesto.
Sí, en las bodas.
Pero que ahí está, ¿no? El Madrid alumbra, el Madrid le da luz, el Madrid salva la noche negra,
salva
y esos titulares
español,
que me parece bien, ¿no? Pero esos titulares no se utilizan con otros equipos de las provincias, ¿no? Y que el Sevilla Fútbol Club es heptacampeón de Europa. Entonces, como a mí me gusta ser crítico conmigo y con todo, pues entiendo muchas veces que el aficionado se enfade.
Escucha, Víctor,
tienes toda la razón.
Pero te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Teniendo toda la razón, no sé yo hasta qué punto le conviene al Sevilla seguir adelante. Fíjate lo que te
digo. No, pero bueno, eso es otro tema.
No mezclemos, ¿eh?
No te quiero fastidiar, pero tienes razón en lo que acabas de decir.
Pero esa será una historia de Monchi, de Sampaoli y demás. Pero como a mí me da exactamente igual, y yo le doy a uno y a otro y uno, porque es que me da exactamente igual, va para allá el periodismo, y que no se puede tratar al Sevilla, que es heptacampeón de Europa, como, no, la noche europea, no, mire usted, si es que ha ganado 2-0.
No, y el Villarreal tampoco perdió y juega afuera.
Claro, sí, es verdad.
Empató
la cosa. Víctor tiene toda la razón, porque
una cosa,
claro, cuidado,
que tengo la razón.
Melchor, ¿qué quieres decir?
Sí, una cosa, al Sevilla cuando ha ganado, cuando esos 7 títulos que ha conseguido, se le ha elogiado y se le ha valorado en su medida.
Hombre, faltaría más.
Pero es que está diciendo.
Oye, Víctor, que lo contaron en la radio, cuando ganó.
Claro, lo contaron.
Hicimos tiempo de juego.
A lo que voy es que ayer fue un partido más y en la temporada que está haciendo, pues no.
Mira, Melchor, no te voy a contestar, porque si te contesto con los datos que tengo, mañana tengo que firmar el finiquito. Entonces, es conveniente seguir con líquido a percibir.
Líquido a percibir.
Pero escúchame, Fernández.
Es conveniente
digo,
pararse y líquido a percibir.
Yo lo que digo es que
renuncias al gaseoso.
Claro. Si hay pueblo molesto y demás, pues oiga, usted perdone, pero vamos, yo hablo por mí y Joseba estaba aquí y el resto de personal. Oiga, que nosotros no nos levantamos pensando que vamos a jorobar en Sevilla.
No, a ver,
o sea, dígame usted, yo encantado, que yo creo que por hay un momento que lo comentamos, que hay, creo que se ha salvado el dorcero del Sevilla, coño, que tiene un mérito, claro, sí, de la manera que está, a ver si digo para adelante. Oiga, es que yo me levanto a ver, ojalá le metan al Sevilla 8 goles. Mire usted, Sevilla campeón y todo lo que quiera.
La reivindicación de Víctor no tiene más que ver, porque estamos bajo el yugo del relato madridista.
No, eso no es verdad. Eso no es verdad.
El Madrid tiene esto ahora.
¿Qué tiene que ver el Real Madrid? Vosotros no podéis vivir sin el Real Madrid.
Ahora, os digo una cosa. La noche Europa League nos dejó un descalabro lamentable del Betis, una Real Sociedad que decepcionó por completo, y un Sevilla que hizo una primera parte horrenda y que al final le ganó 2-0 al Anderlecht.
Pero la culpa
tanto,
fue
en
del
líneas
Madrid,
generales, no, la jornada fue mala.
Gato, que no desvíen el tema, Que no desvíen el tema, Gato.
El supremacismo madridista.
Y el Sevilla,
y el escudo no se toca.
Española. Ojo, ¿eh? Ya está, punto. Pero ¿qué tiene
eso
que ver aquí en Madrid? Estás obsesionado.
El Sevilla se acusa.
No, Gato, no acuses a eso de eso a Gato. Melchor, no te lo permito.
No, todos, estáis todos obsesionados.
Pero si lo ha dicho Gato, si no lo ha dicho Gato.
No, pero
si
no le aplaudís.
Pero si yo soy el primero que le he dicho que tiene que ver el Madrid en todo esto.
Sí, ya lo sé.
Pero si yo he empezado hablando del Depor Castilla.
Es verdad, fíjate.
Por favor.
Partidazo ahí, lucha por el segundo puesto.
El domingo a las 7.
El Castilla ha llenado Riazor, Melchor.
Ya, ya me dirás, Germán, a ver si te gusta el Castillito de Robo.
Es buen equipo. Lleva dos derrotas seguidas, pero
escucha,
es
y te digo una cosa.
Tiene buenos futbolistas.
El Juvenil A de Arbeloa juega, juega muy bien al fútbol.
Y Álvaro es muy buen entrenador.
Mañana, mañana es la final ante la Almería.
Que es lo importante.
Y yo os recomiendo que veáis ese partido. Si
qué pena que no estuviese en
la Copa. Es
que perdió en el 94 ese partido de semifinales con el Almería, con un gol muy dudoso.
Oye, ¿qué mérito tiene el Almería? También hay que decir.
Sin duda.
¿Qué mérito tiene? ¿Qué pedazo de torneo ha hecho y qué año está haciendo los chavales?
¿Y lo del Depor qué?
Pero es la Copa, ¿no? El Madrid-Almería.
La final 4 de la Copa en León.
El Depor también, por supuesto. Pero vamos, el Almería tiene muchísimo mérito haberse colado ahí.
Por supuesto, que sí.
Y el Málaga hizo una eliminó al Barça y le eliminó el Madrid a él. Y el Málaga jugó un partido muy bueno. Yo he visto cosas de la Copa esa que a chavales muy interesantes. Luego
sí, hombre.
Bueno, Mel, entonces resulta que el Madrid tiene puestas las esperanzas en estas dos jornadas para reducir puntos con respecto al Barça. Mañana el Madrid-Español, el domingo el Atleti-Barça y el fin de semana que viene, recuerden, el domingo a las 9 de la noche, el Barça-Madrid en el Camp Nou, ¿no?
Sí, esta jornada, la primera, sobre todo porque a priori, en principio, el Real Madrid tiene un rival asequible como es el Español en el Bernabéu.
¿Cómo? Donde, ¿por qué dices?
¿Por qué? A ver,
falta de respeto.
Ya estamos dando por hecho las cosas.
Simplemente hay unos datos. Hace 25 años que el Español no gana en el Bernabéu.
¿Alguna vez
20 años que no puntúa. Y hace 7 temporadas que no
¿qué ninguneo, Tomás?
¿7 temporadas que no mete un gol?
En el Bernabéu.
Caray.
Desde Pantillas, por alusiones.
Entonces, creo que hay resultados que he dicho a priori, claro. Luego el fútbol te pone
los datos.
Te pone
los datos.
Claro, los datos
pero
son
vamos,
los datos.
Si queréis decir que lo tiene, bueno, hombre, yo creo que lo tiene más complicado el Barça en sus salidas al Mamés que el Real Madrid en principio.
Ahora, escúchame una cosa, si realmente el Madrid no pensase que en las dos próximas jornadas podría recortar puntos, tendría que hacer mirar.
No, pero Germán, que desde hace
está
meses
bien traído, Germán,
hay joder. hay muchos que estáis opinando que esto está finiquitado.
Pero quién
y
pero
quién es mucho.
Escúchame, Melchor,
pues mira, Huguito y yo dijimos la semana pasada que la liga
es que
no estaba
era
resuelta.
Lo que iba a decir.
Venga,
Melchor,
Mel,
si es que...
Mel, vamos a darte el gusto. Tomás, ¿está finiquitada la liga?
Pero vamos desde el 14 de agosto.
Víctor,
lista.
Germán,
no.
Hugo,
al Cádiz y al Valencia,
¿cómo era Tomás desde hace 17 años?
Sí, 17 años
desde hace 17 años.
Desde Don Enrique.
Sí, bueno, pues. El español va para quedar. El Madrid abre el Bernabéu para quedar bien.
Ya solo la puede perder el Barça.
Bueno, vale, pues
pero Joseba, con lo que le gusta
dato,
absolutamente.
Vale, pues tenía razón, Mel. Solo Germán ha sido prudente.
Que no, y yo también, que Joseba, con lo que le gusta a Melchor decir, los que decían y demás, la semana pasada,
no,
el viernes
si estoy hablando
pasado,
de vosotros,
dijimos,
estoy hablando de
dijimos no está terminada la liga. Y lo dijimos, que yo recuerde Germán y yo.
Pero
yo lo mantengo.
A día de o sea, Germán y Hugo son los únicos prudentes. El resto ya está por fin y quitado.
Bueno, pues.
Bueno, mejor, ya vendrá luego, Mel.
Escucha.
Te digo, Melchor, estaría bien que cuando el Barça hiciese un penalti se lo pitaran. Para que el Madrid recortara puntos, digo.
Sí, porque al Valencia le metieron un atraquito, ¿eh?
Ya sabes que el Barça se ha tirado años sin que le piten un penalti en contra. O sea que no.
78 jornadas.
Y eso no cambia mucho. Bueno, sí, bueno, a lo que me preguntaba Joseba, evidentemente, si el Real Madrid saca su partido y el Barça tropieza, pues...
Entonces
se
corta puntos. Eso es una operación matemática. Sí.
Y
sí.
Luego el clásico, claro. Imagínate, si por casualidad gana el Madrid, pues se pone a 3 y... Pues habría liga.
No, está ahí, ¿eh?
Como siga así, Melchor, hay que darle el título de Real Madrid esta noche.
Esta noche no, pero un poquito. Más
el Barça
os recuerdo que
si
la pasada
va,
temporada
sobra punto.
Os recuerdo, Víctor, especialmente a ti, que la pasada temporada
pajarito
no para nada, a Hugo, a Germán, a todos.
¿Pero por qué a mí?
No podía ir ni bueno, por la liga a lo mejor podría pelear ahí, pero por Europa por ni de cachondeo.
Y fijaros,
las caras
lo
que pone Gato, Melchor, son para
si escribir. Esto va especialmente dedicado a Gato.
Hoy está parece Xavi, está repartiendo.
Con el lema Atlético de contra todo y contra todos.
Me preguntáis y yo os contesto.
Se cumplió un año anoche del 3-1 al PSG.
Oye, y no está cerrada.
Madrid no ha declarado día festivo.
Que no está cerrada.
Qué noche.
Tomás, te voy a decir una cosa. No está cerrada la liga y no está cerrada la eliminatoria con el Liverpool.
Estoy de acuerdo. El Liverpool es un grande del mundo, ¿no?
El Liverpool, pues habrá cositas, pues igual se pondrá a 0-1,
bueno,
y tal.
Ahí no estoy en el barco de Germán, ¿ves?
O se pondrá
si Liverpool era primero,
que,
banda,
oye,
¿no?
Primero que el Bernabéu se tiene que poner
una
de pie.
Banda
yo
gritó 7 al United.
Por eso digo que cuando le ganó el Madrid, Tomás, cuando el Real Madrid ganó en Anfield, es que el Liverpool era una banda.
¿Quién dijo eso? ¿Pero quién lo dijo?
¿Quién lo dijo?
Vosotros, todos los que estáis ahí.
¿Pero cómo?
Si nosotros no hemos hablado de ese partido.
Por favor.
Sí, hombre, sí. Es que luego decís que si
escuchas otras radios, Melchor, que no puede ser.
Oye, que
la clase seguro que mañana te irá a tu clase. Es verdad que dijeron que el Liverpool era la
portería.
Sí,
es verdad.
Es verdad, seguro.
Oye, Mel, llama a Arancha, que Arancha llame a la UEFA que tiene eso y que el Liverpool no salga con el Madrid al campo, que salga solo y el Bernabéu le pegue la ovación que merece. Su comportamiento en el partido de ida,
maravilloso.
Y la maravilla que de ese club. Tendría que salir solo y que la aplaudiera.
Sí, pues,
a quien Dios se lo dé, San Pedro se lo bendiga. Porque es una lección de modos y de categoría extraordinaria.
Oye, ¿quiénes habían salido?
Sobre todo en el minuto 14. Bueno. En el minuto 14 tenía una pinta aquella.
Bueno,
que,
joder, pues tenía la que tenía, pero ¿cómo se portó ese equipo? ¿Qué grandeza al lado de lo que estamos viendo aquí?
Es que, vale. Es que la educación deportiva. Que,
por favor.
Que es otra historia. Esa es una cosa que realmente son equipos.
Pero
con
Tomás,
historia,
qué bonito es de ver y qué poco cuesta, ¿eh?
Y nada.
Sí.
Nada.
Y además en un partido, fijaros, 2-5, quiero decir que no fue un partido 2-2, 1-1, 3-3, que estaba súper igualado.
Y lo orgulloso que te hace sentir, siendo uno de ellos, en este caso un seguidor del Liverpool, ver lo que estás haciendo. El homenaje, es que queda para siempre.
A mí el homenaje prepartido me flipó. De verdad.
No, fue maravilloso. Fue maravilloso.
Mega
prepartido y pospartido. Que
sí,
es todavía
sí,
casi
pero,
más difícil. Y yo creo, además, Germán, que en el Bernabéu, porque la gente salió muy satisfecha de Anfield, los aficionados del Real Madrid que fueron, yo creo que en el Bernabéu va a haber un comportamiento más o menos parecido.
Debería
ser.
Hombre, claro.
Vamos, es obligado.
Son dos clubes señores.
Sí, sí.
Muy bien. No como otros.
Las obras
no
como, otros, gato.
Efectivamente.
¿Y qué te pasa, gato?
Es que me muero con el Melchor.
Escucha, ejerce de portavoz del Madrid.
Os dice la verdad.
Claro. Claro. La verdad blanca, quiere decir. La verdad blanca.
La verdad duele.
La verdad blanca. Mamones.
Solo hay una verdad blanca.
Exacto.
¿Tú sabes lo que era la blanca?
A ver.
Tú no tienes la blanca.
Sí, la blanca
la
paloma.
Casita blanca, Barcelona.
La blanca es la que blanca. Te da cuando...
Termina la mili.
Cuando
terminas la mili. A ver, ¿cuántos habéis hecho la mili de los que estáis ahí?
Yo no.
Yo.
No. Yo tampoco.
Hombre, pues Tomás.
Tomás, sí.
Tomás, esto no
sí, dice Cris.
Tomás.
Diles Tomás, en Cartagena.
Estamos hablando tú y yo de otras
cosas. Aquí hay mucho
cosas.
Blandengue, por favor. La gloriosa Armada Española me hizo a mí marino distinguido. Ahí vi, jodido.
Y la de guardias que se hizo Cris.
¿Cómo era? La guardia. El barco era...
El barco Almirante Valdés.
Almirante Valdés, sí, señor.
Un gran barco, entramos en guerra.
Allí se puede con su trajecito
blanco.
Es verdad
que no entramos en guerra, Víctor. Eso estaba pensando yo.
Entramos en guerra
con Wash en la Armada. Vamos para allá, pero vamos.
No, bueno, perdemos perejil.
Hubiéramos tomado Gibraltar en 25 minutos. Nos dejan salir ahí entrando gallegas.
Vamos para allá, pero vamos.
Nos quedamos en Algarve, de paso, también.
A ver que me
pero no hubo pelotas.
Levantando una espada, digo, qué poco habría durado.
Oye, pero ¿no fuiste tú el que contaste, Tomás, que cuando entraste en el barco, en la primera travesía que hiciste a la hora, ¿se estropeó aquello?
No, lo más grande de la mili fue que estaba en el arsenal de Cartagena, en el dique seco, y era un destructor aguantado con palos. Porque lo estaban, sí, hombre, era cojonante, fuera del mar, y
pero
lo
sería
con
palos de la frontera aquello.
No, y entonces, cuando pensaban que estaba arreglado, fuimos a Mazarrón. Y nos tuvieron que revolcar porque no iba. ¿Cómo sería eso? Joder, había hecho la guerra de Corea, la Segunda Guerra Mundial, pues estaba el barco pues, a los cuatro días de mojaron. Claro, nos ha jodido. Pero era un barcazo cojonudo.
Que no nos invadan.
Sí, pero en seco.
Ahora, hubiéramos, igual con ese barco hubiéramos tomado el peñón. Ah, bueno, no quisieron, yo se lo dije.
Se más valiente en el barco.
Si Blas de Lezo hizo lo que hizo en Cartagena de Indias,
vamos, bueno,
¿de qué no ibais a ser capaces vosotros?
Vamos,
¿de qué no ibais a ser capaces?
Don Blas, un gran hombre.
Don Blas, de mi pueblo, ¿eh?
Sí, ya lo creo.
Esos son grandes. Sí. No como tuyo, Seba.
Y doña Línea.
Te pone Blas de Lezo de gato.
Y a Víctor. ¿A qué se hizo?
¿Cómo le gusta el mamoneo?
¿Cómo le gusta,
dice? La pone votando aquí.
¿Cómo le gusta?
Gato, en fin. Gato,
hay que revisar la historia. No hay que revisar la historia, ¿eh? Hay que revisar la historia.
Hay que leerla. Ay, por favor.
Que la gente ni la lee.
Pero Don Blas era mucho Don Blas, ¿eh?
Joder, que sí, era mucho Don Blas. Don Blas. Y eso que le faltaba una pierna, le faltaba un ojo, sí. Le faltaba un brazo, ya, le faltaba todo.
Volvió a plazos, ¿no?
Pero ahí estaba.
Pero ahí estaba.
Ese era el 9 que necesita el Madrid.
Ese se fichaba así, y no la turra que vais a dar con Mbappé.
Ese
estaba en el barco en el que hizo la mil igual.
Vamos, de grumete.
Tenía más gol que todo el Valencia.
Ay, tanto.
Ay, mi madre querida. Bueno, que nos vamos a ir. Bueno, Melchor, tienes 20 segundos para decir lo que quieras, Melchor.
Pues sí, hombre, yo creo que es importante decir que el partido que están concentrados los jugadores.
Eso es importante, sí.
¿A qué hora habla Carleto? Arbitra el amigo Figueroa Vázquez.
¿Poco fiable o no?
Bueno.
¿Cómo está la lista?
Bueno, ¿os acordáis aquel que le sacó una tarjeta amarilla a Kroos cuando estaba en su casa?
Sí.
¿Eres rencoroso?
¿Quién estaba en casa, Kroos o el árbitro?
Kroos
estaba en casa.
Y no jugaba.
Y lo sacó.
Estaba a 2 metros del rival, se cayó y le sacó amarilla. Y decía Kroos, pero no me lo puedo creer. ¿No os acordáis de esa imagen?
Sí.
Yo cada vez que me despierto, vamos, me viene la imagen de Kroos en el
Chor. Le han hecho los árbitros al Madrid tantas cosas que ya ni nos acordamos.
Ya ni os acordáis.
Hay imágenes como la de los obreros de la construcción en el Empire State.
No lo perdáis, que en el bar está el amigo de Huguito, Jaime Latre, que es el que estuvo en el
Camp Nou. Amigo de Huguito, ¿por qué?
Melchor es mejor todavía. A Jaime Latre, que estaba en el VAR en el penalti de que sí es sobre Fran Pérez, que no mandó revisar, le han dado 2 partidos en esta jornada. Dos a
falta
de
vaya
uno.
Para que vaya encarrilando las
cosas. El penalti que había sido a Fran, ¿no? Al chaval, a Fran Pérez.
Al hijo de Rufete.
A Fran Pérez, pero vamos.
Oye, Fernández, ¿quieres que encabramos al sevillismo? Hoy podemos encabrar al betisismo. Menudo atraco le pegaron al Madrid el Campo Betis.
Sí. No, que va.
Brutal.
Bueno, que nos vamos. Eri Prade. Hoy se estrena el documental de la 14ª del Real Madrid. Si esta temporada fuera una serie de televisión, ¿cuál sería?
Qué maravilla, ¿eh?
Dinastía.
Dinastía. Germán, la temporada pasada Leo Messi y Mbappé también fueron eliminados en octavos de Champions. ¿Crees que todavía pueden ser candidatos para el próximo The Best?
Pues sí.
Hugo, si pudieras llamar a un exjugador del Valencia estando en su mejor forma para que salve al equipo, ¿a quién llamarías? ¿A que te lo digo yo?
Yo.
No, a ese no. A necesita ver. Gol el equipo, a Villa.
Vale, yo pensaba en otro.
Mario Kempes.
Tú pensabas John en Silva. Kempes.
Sí,
yo a Silva lo llamaría, pero para vivir. Pero hace falta gol.
Gato, uno de los momentos favoritos del Cholo en el Atleti fue la final de la Champions en Milán. ¿Cuál ha sido tu momento favorito de la era Cholo?
Lisboa.
Yo creo que el mejor momento va a venir ahora porque lo van a renovar. Ese va a ser el mejor. Anda. Pero si me quedo con uno...
¿Cuándo fichó?
El día que profanó el Bernabéu.
Profanó.
Por favor, Gato. ¿Qué ibas a decir? El mismo que el Cholo, el día de Milán.
Profanó el Bernabéu.
El día de Milán se
fue allí.
Profanó el Bernabéu.
La frase del Cholo cuando dice eso...
Asumes que el Bernabéu es un templo.
Sí, claro.
Para algunos sí.
No.
Si lo ha profanado.
Dilo con voz alta.
Vamos, que nos vamos. Víctor, ¿le basta a San Paoli con mantenerse en primera para permanecer en el Sevilla?
El Sevilla no sabe lo que va a ocurrir dentro de media hora.
Sí,
no sabe ni San Paoli si va a llegar a mañana por la tarde.
¿Ya no eres del barco de San Paoli tú o qué?
No estoy repartiendo.
Si bien no sabes lo que va a ocurrir dentro
Tomás,
de tres días, como para
Tomás, decir, ¿cómo se explica que los equipos europeos sufran contra el Madrid mientras los equipos españoles sufren contra los europeos? Pero al mismo tiempo el Madrid sufre contra los españoles. ¿De verdad el fútbol español está tan mal?
Estamos peor de lo que estábamos. No hay que montar ningún drama. No,
ayer fue un jueves negro.
No, días.
Años,
sí,
otra vez.
Escúchame.
Y la luz la puso el Madrid. ¿No te acuerdas?
No, pero joder, los tiempos de gloria nuestra han pasado.
¡Hala, que nos vamos! Que ya están aquí el director y Jaime.
Director,
queridos, que os quiero mucho. Hasta la semana que viene. Gracias.
Hola.